Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y hoy en Historias Fragmentadas vamos a tratar un tema que tiene que ver con nuestra identidad nacional, que tiene que ver con los llamados derechos de minorías, que tiene que ver con el racismo, con la intolerancia. Vamos a hablar de los afrodescendientes en la Argentina. Afrodescendientes argentinos son descendientes de aquellos esclavos que trajeron en la época de la colonia aquí a trabajar los piratas, creo que eran holandeses los que se ocupaban de este tipo de transacciones, y que fueron parte de nuestra historia y lo siguen siendo, a pesar de que en la escuela se nos enseñó primero que se habían muerto con la fiebre amarilla, después también que fueron la primera línea en la conquista del desierto y consecuentemente los mataron a todos. Después también se dijo que fueron la primera línea en la guerra de la Triple Alianza, con lo cual también murieron todos. Y la verdad es que esto no es así. Existen muchísimos afrodescendientes argentinos, tal vez mucho más de lo que uno cree. Según el censo del año 2010, 150.000 son los afrodescendientes en la Argentina, lo cual es más o menos un 0,4%, un 4 por mil de la población argentina. Pero sin embargo, un estudio que hizo el Centro de Genética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA dice que de los habitantes del AMBA, un 4,3% tienen marcadores genéticos africanos, que es un número muchísimo mayor, el 4 por mil, acá estamos hablando del 4,3%. O sea, muchos son afrodescendientes y tal vez ni siquiera lo sospechan. Culturalmente, la cultura afro, la cultura africana, ha dejado una huella indeleble que para mí durante muchos años esa fue la herencia que había quedado, yo desconociendo la cantidad de argentinos que había que eran descendientes de africanos. Pero hay palabras como banana, conga, marimba, macaco, mucama, quilombo, tanga, mandinga, mochila, chingar, que son de origen africano. También muchos relacionados con la música, candombe, milonga, tango, samba, son palabras de origen africano. Incluso nuestra música folclórica, la samba, que recién decía, la cueca, incluso la chacarera, todas provienen de la música afroperuana, que son aquellos afrodescendientes que en la colonia estaban en Perú y cuya cultura se fue expandiendo después, esa mezcolanza de cultura española con cultura africana, con cultura americana, se fue expandiendo, bajando, llegando hasta el centro de nuestro país, hasta Santiago del Estero, el resto del país, ya hablaremos de eso. Justamente para hablar hoy de este tema y desde una experiencia personal, vamos a hablar con Marcela Lorenzo, Marcela Alicia Lorenzo Pérez. Ella es una afrodescendiente rioplatense, digamos. Así que vamos a estar conversando con ella para enterarnos un poco más de la realidad de los afrodescendientes. Y fíjate, porque tal vez vos seas uno.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Marcela.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Conrado. Muchas gracias por invitarme a participar en el programa.
Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Empezamos un poco por lo que habíamos planteado en nuestra charla previa. ¿No era que los negros se extinguieron con la peste amarilla en la República Argentina? Eso por lo menos me enseñaron a mí en la escuela.
Bueno, en realidad creo que nos enseñaron a todos eso. Yo siempre digo que tenemos, la verdad que, y es triste, ¿no? Porque tenemos un discurso que es muy hegemónico, blanco, clasista, selectista, y en donde la historia no la cuentan quienes pierden, sino quienes ganan. Y en esa historia de quienes ganan, hay una invisibilización sobre distintos, ¿cómo es? Distintos grupos de la sociedad, las cuales hoy decimos que son minoritarios. Yo no considero que seamos minoritarios, sino que estamos invisibilizados, y en esa invisibilización muchas veces nos categorizan en donde como minoritarios, principalmente digo esto, ¿no? Y desde, yo siempre decía, bueno, no hay negros, se extinguieron, y yo decía, guau, pará, pero si yo tengo, mi tatarabuela era argentina, tengo mis tíos, tengo mis primos, entonces me estás mintiendo. Porque te hacías esa pregunta, no, pará, entonces me mentís. Hay una parte de la historia que no se está contando.
Tenías una ventaja a favor de que te podías dar cuenta más rápido, porque...
Sí, pero igual no sé si era tan ventaja, porque el hecho de ser afrodescendiente también era como reproducir estereotipos dentro de lo que es el folclorismo de los actos escolares, lo hablo desde mi lugar como futura docente.
Ya sé, vos eras la vendedora de empanadas.
Tal cual, siempre fui esa.
Claro.
¿Entendés? Siempre fui la que vendía, y era, qué horrible, ¿por qué nunca puedo ser dama antigua, por ejemplo? ¿Por qué siempre tenía que vender? Hasta que, bueno, en un momento era, bueno, no, yo no hago nada, no lo quiero hacer. Porque, quieras o no, yo siempre digo esto, las madres negras, dentro de un contexto de una familia afro, inconscientemente nos crían para defendernos ante el racismo al cual vamos a estar expuestos. Y esto va desde qué. No camines con las manos adentro de los bolsillos. Fíjate cómo vas por la calle. No corras. Si paras, si ves que pasa un patrullero y vos estás corriendo, quédate quieto. Ya sabes lo que tenés que hacer. Fíjate cómo te vestís, porque si no provocamos. Y entonces, si bien las mujeres somos como... Tampoco somos omnipotentes, pero sí somos fuertes en ese sentido, ¿no? En decir, bueno, no nos vamos a tirar abajo porque vos me decís negro, porque yo me estoy fortaleciendo y estoy fortalecida. Pero también no es nada bueno que vos crezcas así, porque lo seguís, eso se sigue reproduciendo en los hijos y en las hijas, porque es lo que a mí me pasa, teniendo 3 hijos en edades totalmente distintas. Y siendo el más chico, orgulloso de ser afroargentino, orgulloso de su Argentina, orgulloso de su país. Como madre digo, pucha, yo le enseño eso, ¿no? Pero, ¿qué cachetazo le va a dar su país cuando vos te pregunten de dónde sos?
Claro.
Y lo primero que vean es un extranjero y no un argentino y afro.
Claro. Sí, sí, esto es un clásico. Esto también me lo han contado argentinos de ascendencia japonesa, que era lo mismo, que era exactamente la misma historia de... Uy, ¿de dónde sos? Porque ¿viste? No se asume. O sea, el argentino es blanco... O a lo sumo negro, ¿cómo se dice?
Es marrón. Marrón, les decimos nosotros.
Claro.
¿Viste? Ellos se identifican como marrones y marronas.
Claro.
¿No? Porque también es una identidad que uno va obteniendo. Esto de que yo soy de pueblos originarios o soy indígena, no quiere decir que yo sea aborigen.
Claro.
¿No? Y esto es lo mismo que cuando nosotros decimos nosotros somos afrodescendientes, pero nos dimos una identidad. Nosotros no somos negros. Porque negro fue el opresor, el colonizador que nos marcó y nos diferenció de su color, porque como él era más claro que nosotros, entonces tenía mucho más derechos a oprimirnos, derechos a decirnos no, ustedes son un costado y ustedes no pueden. Entonces me parece que está, empezamos ya de ese contexto malo, ¿no? En el hecho de, bueno, negros, para nosotros después del segundo congreso de discriminación, xenofobia y racismo, que se hizo en el 2002 en Durban, y donde siempre se dice, entramos negros y salimos afrodescendientes, salimos con esa identidad, ¿sí? Muchas veces cuesta esto, porque nosotros el negro lo tenemos interiorizado. Negro, ¡ay, qué linda negri! ¡Ay, qué lindo! No, yo me llamo Marcela, yo tengo un nombre, ¿verdad? Cuando vos en primaria, cuando empezás a alfabetizar, alfabetización inicial, el nombre significa algo para ellos. Y desde ese nombre nosotros empezamos a alfabetizar a los niños y a las niñas. Entonces es como, bueno, no, negri no, negra no, Marcela, ese es mi nombre. Claro. Porque yo no te digo, a ver blanco, a ver blanca, ¿me entendés? Porque es eso, no, son negros cabeza, y ustedes también son blancos cabeza. Negro de alma, y porque sos blanco de alma, y el blanco significa... No me olvido más una vez. Ay, la familia de Pamela David son blancos y puros. ¿Qué quiere decir? que nosotros somos negros impuros.
Impuros, claro, básicamente impuros.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
¿Qué significa África para vos?
Día que volvamos a, para nosotros la tierra es la tierra madre, ¿no? Para algunos, en otras colectividades uno dice ¿cómo es? Volvemos a la tierra prometida. Para nosotros en algún momento es decir, bueno, llegamos y estar en esa tierra madre. Bien. Donde uno a veces donde creo que vos vas a encontrar esas raíces que más allá de que son las nuestras, son africanas, pero si bien también son americanas, poder encontrarte en ese lugar de donde sabemos que venimos es hermoso.
Es muy fuerte, claro, es muy fuerte. Es que es así.
Esto me pasó
muchas veces. Yo tengo historia familiar criolla acá y de europeo, pero con un conocimiento concreto de qué parte, de qué país. Yo tengo catalanes, tengo alemanes, tengo italianos y criollos, de toda una mezcolanza.
Claro.
Producto del puerto, un típico producto del puerto. Y muchas veces me pasó hablando cuando yo estaba en la facultad con otros compañeros, que yo de apellido italiano, ¿y de qué parte de Italia? Ni idea.
Claro.
O sea, ni es Italia y punto, ¿no? No saben si es de Bolonia, si es de Nápoles.
¿Me entendés? Yo sé que mis dos apellidos son Lorenzo Pérez. Pérez viene de Valencia, porque el abuelo de mi mamá materna era blanco. Claro. Y yo le decía, ¿por qué vos sos blanca? Mi mamá no es blanca, es clara de su piel. Pero obviamente, no todos. Yo digo esto, nosotros hay una gama de colores negros. ¿Sí? Una porque, maldita. Viste, vos decís un negro, son todos iguales. Viste que somos todos iguales, no importa. Pero hay una gama. Entonces yo le decía, yo era chica, decía, ¿por qué tu abuelo es blanco? No, Marcela. Bueno, porque él era español. ¿Y de dónde? Y de Valencia. Ah, ¿y nosotros por qué los Lorenzo? Los Lorenzo somos de Pontevedra, porque nuestro apellido era Lorenzo Bouzó. Siempre tuve interés de saber mi identidad.
Sí.
Y eso es lo que pasa acá. Vos cuando más querés investigar, los paso, mira, nosotros cada tanto, bueno, yo pertenezco a la agrupación Yangó, la cual presido, es una agrupación que está que se fundó hace 8 años, y con la cual venimos trabajando por la inclusión, la justicia social, visibilizando a la comunidad afrodescendiente, afroargentina, y nuestro fuerte es trabajar con los jóvenes, las jóvenes, porque consideramos que ellos son el futuro de esto, y que también hay que fortalecer a esos jóvenes, porque también para poder saber pararse el día de mañana y decir, bueno, epa, a ver, no voy a permitir esto, porque yo tengo estos fundamentos, y porque me parece que vos estás equivocado en esto. Consideramos que es como muy importante fortalecer a nuestros y a nuestras jóvenes. Y se nos dio que venimos haciendo encuentros de jóvenes. Y el segundo encuentro que hicimos, que lo hicimos en Malvinas Argentinas, es hablar con una chica de Entre Ríos, divina, docente, su piel era clara, sus rulos hermosos, y entonces, obviamente, ella se autopercibió afrodescendiente, que también es un tema autopercibirse afrodescendiente en un país como la Argentina. Y ella decía, bueno, ¿y vos qué sabes de tu historia cuando le cuento? Mira, yo pude saber de que mi bisabuela era afro porque le tuve que sacar, dice, a rajatabla a una tía. Entonces, hay un proverbio africano que dice que cada negro viejo que se pierde es una parte de la historia, que cada negro viejo que se muere es una parte de la historia que se pierde o una biblioteca que se pierde. Porque nuestra historia es una historia oral. Entonces, yo como sé mi historia, si no me lo hubiesen contado. Amaba ir a Uruguay de vacaciones, y yo digo, las tertulias con mi abuela y mi tía, sobre todo con mi tía, que era mi tía abuela. Contame mi familia, contame quiénes somos, y por qué ellos viven en Argentina y nosotros vivimos acá. ¿No? Había un interés. Y esto que vos decís, sí, la comunidad afro-uruguaya siempre estuvo, y es una comunidad que día a día se fue fortaleciendo. Si bien el movimiento afro en la Argentina hace mucho que está, yo considero que hace alrededor de 10 años que empieza como a tener un fuerte, claro. A empezar a ser visto, a empezar a ser oído. Y así bien, es empezar a ser oído, si bien se acercan y preguntan, hay un desconocimiento total. Porque mismo desde el Estado tenemos el Día Nacional de los Afroargentinos, que es el 8 de noviembre, y muy pocos lo saben. Es ese acercamiento, bueno, vení, queremos realizar esto con ustedes, bien, pero no es que me venís y me haces un favor. porque nosotros estamos dentro de un diseño, por ejemplo, en el cual todos aquellos países que estén integrados dentro de la ONU tienen que trabajar para la comunidad afrodescendiente, tienen que realizar políticas públicas y políticas afirmativas para la comunidad. Entonces, cuando vos les explicás eso, entonces lo que vos estás haciendo no es un favor, sino que lo estás haciendo políticamente.
Claro. No, maravilloso. El tema de la identidad es fundamental.
Considero que es importante empezar a entender que esta comunidad no es que aparece ahora. Hace más de 200 años que está.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Yo había leído el censo del año 2010, determinó que en la Argentina hay unos 150.000 afrodescendientes, de los cuales un 92% sí. Son afroargentinos y solo un 8% es de otros países, por lo general también americanos.
Claro.
Y además no es una distribución de 150.000 distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país, sino que focalizado en el AMBA. Y hay otros focos en ciudades grandes, y creo que en Salta había también una comunidad grande, ¿no es cierto?
Sí, me encanta. Si bien el censo no llegó, sobre todo el censo, la parte de la planilla extendida, que era la que a vos te preguntaba cómo te identificabas, en casa no sabes, lo esperábamos. Cuando llegó, ¡bravo! ¿Y ustedes qué son? Y todos dijimos, ¡afrodescendientes! ¡Afroargentinos! Y entonces está bueno, pero bueno, esto que vos decís, si bien siempre se centra y se entiende que la comunidad afro está solo en el AMBA, es importante también saber que, por ejemplo, en Santiago del Estero tenés una comunidad afro, que lo tenés en Misiones, que está en Corrientes, que sí, Salta también lo tiene, que las provincias del Cuyo también tuvieron, claro. ¿No? Porque si hablamos nosotros de lo que fue la colonia, si bien tenés en Córdoba, Catamarca. Entonces, tenemos como, siempre nos centramos en Buenos Aires y no vamos hacia el interior. Yo siempre digo que nosotros tenemos que trabajar hacia el interior del país, porque ahí tenemos una gran comunidad. Cuando vos hacías el camino del Alto Tucumán, y entonces las provincias del Alto Tucumán eran Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, y después vos tenías las provincias del Cuyo, ¿no? Mendoza, San Luis y San Juan, porque hacia el Cuyo iban hacia Chile, y hacia arriba hacían todo el trayecto. Hay libros, por ejemplo, hago mucho hincapié, hay un libro que se llama La Rioja Negra, y realmente la persona que hace el libro, Robledo es el nombre, después te lo muestro, la persona que hace ese libro, en un momento hace un detalle de todos los departamentos de La Rioja, y dónde había más población afro, y dónde había población diaguita, y dónde había ambas poblaciones, porque eso es el interior, y sobre todo el noroeste de nuestro país. Es mezcla. Claro. Mentira que somos todos, esto, vuelvo de nuevo a lo mismo, todos descendemos de europeos, porque ahí es donde está la población argentina. Esa es la población argentina.
Es que nuestra identidad, hay que asumirlo, es la resultante de todas esas culturas, que no hay una unidad cultural, o si la hay, es la sumatoria de muchas culturas o microculturas, o no sé cómo llamarlo, distintas, uh-huh. Porque incluso entre los eurodescendientes también hay una diversidad gigante. O sea, yo por esto que te contaba, de tener abuelos alemanes, catalanes, y qué sé yo, esto verificaba en la gastronomía, ¿no? En la mesa, se comía de paella a goulash, había un repertorio que yo siempre lo acepté con naturalidad, y después me di cuenta.
Y después me di cuenta
lo que era eso, ¿no?
Tal cual, porque sí, esas mezclas, decime si no está bueno.
Claro que está
bueno. Es genial esa mezcla de esculturas, y yo lo veo ahora. Yo digo siempre, a mí me preguntan, ay, ¿los papás de tus hijos son negros? No. Papá de mis hijos son blancos, les digo, ¿no? Entonces digo, sí, el papá de los más grandes, sus abuelos son paraguayos, entonces no sabes lo que era esa mesa, de una mezcla de comidas, amo.
Descendiente.
O sea, es que mi hijo, el del medio, decía, viste, que bueno, Paraguay tiene la comunidad Cambacuá, Este también, son, y es genial la historia porque ellos llegan a Paraguay, 400 afros, llevados por el general Artigas. ¿Quién cuida a Artigas? Alsina. ¿Y de dónde era Alsina? Era paraguayo. ¿Me entendés? Es como muy loca esa historia. O sea, él llevó esclavizados, libertos, creo en ese momento, eran, o sea, estaban en la banda oriental, y de la banda oriental lo lleva a Paraguay. Entonces tenés una mezcla. Y yo le miraba al bisabuelo de mis hijos y decía, este señor es negro por dentro, ¿viste? A veces decía, yo no sé si era, ¿por qué era oscuro? Porque estaba curtido de piel. Y después decía, pero tiene el color como pato, es mi hijo, ¿no? Y decías, ah, no, sí, para mí que sí. O sea, siempre me quedó esa duda. Y la mezcla del más chico, es una mezcla siria. Bueno, en ese momento cuando vinieron eran turcos. Claro. Viste que todo estaba en un mismo...
Otra carpeta.
¿Entendés? Y entonces es el árabe, como le dice mi papá, y tenemos el árabe, y después los afro-guaraníes. Entonces, esto es lo que queda. Estas son las mezclas. Esta es la cultura que nosotros tenemos como país. Esta es la migración que tenemos. Quizás en su mayoría hay más, hay menos, pero es en poder entendernos que como sociedad no somos solamente descendemos de... Esos europeos, sino que hablamos de étnico-cultural, ¿no? Donde abarca todo, o interculturalidad, ¿verdad? Y entonces es eso, somos un país intercultural, en donde es necesario que empecemos a aceptarnos con todas con toda la diversidad en la que está. Porque eso también es evitar y generar racismo y discriminación. Y eso es lo que necesitamos. Claro. En un país que no discrimine.
Es que nuestra identidad, hay que asumirlo, es la resultante de todas esas culturas, que no hay una unidad cultural, o si la hay, es la sumatoria de muchas culturas o microculturas, no sé cómo llamarlo, distintas, porque incluso entre los eurodescendientes también hay una diversidad gigante. O sea, yo por esto que te contaba, de tener... abuelos alemanes, catalanes y qué sé yo, esto verificaba en la gastronomía, ¿no? En la mesa se comía de paella a goulash, había un repertorio que yo siempre lo acepté con naturalidad y después me di cuenta lo que era eso, ¿no?
Tal cual, porque sí, esas mezclas, decime si no está bueno.
Claro que está
bueno. Es genial esa mezcla de culturas y yo lo veo ahora. Bueno, yo digo siempre, a mí me preguntan, ay, ¿los papás de tus hijos son negros? No, los papás de mis hijos son blancos. Les digo, ¿no? Entonces digo, sí, el papá de los más grandes, sus abuelos son paraguayos. Entonces no sabes lo que era esa mesa. Era una mezcla de comidas.
Afro-guaraní descendiente.
O sea, es que mi hijo, el del medio, decía, viste, que bueno, en Paraguay tiene la comunidad Cambacuá. También son, y es genial la historia porque ellos llegan a Paraguay, 400 afros, llevados por el general Artigas. ¿Quién cuida a Artigas? Alsina. ¿Y de dónde era Alsina? Era paraguayo. ¿Me entendés? Es como muy loca esa historia. O sea, él llevó esclavizados, libertos, creo en ese momento, eran, o sea, estaban en la banda oriental, y de la banda oriental lo lleva a Paraguay. Entonces tenés una mezcla. Y yo le miraba al bisabuelo de mis hijos y decía, este señor es negro por dentro, ¿viste? A veces decía, yo no sé si era, ¿por qué era oscuro? Porque estaba curtido de piel. Y después decía, pero tiene el color como pato, es mi hijo, ¿no? Y decías, ah, no, sí, para mí que sí. O sea, siempre me quedó esa duda. Y la mezcla del más chico, es una mezcla siria. Bueno, en ese momento cuando vinieron eran turcos. Claro. Viste que todo estaba en un mismo...
Otra carpeta.
¿Entendés? Y entonces es el árabe, como le dice mi papá, y tenemos el árabe, y después los afro-guaraníes. Entonces, esto es lo que queda. Estas son las mezclas. Esta es la cultura que nosotros tenemos como país. Esta es la migración que tenemos. Quizás en su mayoría hay más, hay menos, pero es en poder entendernos que como sociedad no somos solamente descendemos de... Esos europeos. Sino que hablamos de étnico-cultural, ¿no? Donde abarca todo, o interculturalidad, ¿verdad? Y entonces es eso, somos un país intercultural, en donde es necesario que empecemos a aceptarnos con toda la diversidad en la que está. Porque eso también es evitar y generar racismo y discriminación. Y eso es lo que necesitamos. Claro. Tener un país que no discrimine, tener un país que no sea racista. A mí...
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Trabajando en educación no olvido más cuando entro a nivel inicial y empiezo a trabajar con niñas de un año y medio, ¿no? Pero cuando paso con niñas de 4 años, yo decía, ¿qué me van a decir? Claro. Porque te haces la pregunta, ¿cómo me van a aceptar con mi color? Y jamás, te puedo garantizar, Corrado, jamás se hicieron la pregunta, ¿por qué yo tenía este color?
Claro.
Entonces ahí entendés que somos nosotros los adultos, adultas y adultes quienes generamos esas cosas en ellos. Y después voy, y este era un CPI. Después voy a, y trabajo en un colegio privado. Olvídate. No existía. Yo era la seño Marce. Claro. Era lo que importaba. Claro. Era yo la que llegaba y ellas venían y te abrazaban y hoy por hoy me ven. ¡Seño Marce! Y vos decís.
Está bueno.
Qué gratificante.
Esto también es el trabajo individual de cada uno, de uno pararse
en su lugar.
¿No es cierto? Y escúchame, para ir cerrando, vos hablaste ahí de la agrupación Yango. ¿Cómo se pueden comunicar con vos si hay afrodescendientes por ahí dispersos todavía que quieren tal vez sumarse de alguna manera o a empezar a conocerse?
Ay, qué lindo, eso es importantísimo. Yo a veces voy por la calle y digo, los miro, sos argentino, ¿no? Es lo primero que digo. No te digo ni a palo de dónde sos. Sos argentino, ¿no? Y ya mi boca. Porque era yo cada vez que, imagínate, adolescente. Ay, y entonces, ¿sos vos, eh? Y era como, ¿qué te pensás? ¿Que todos los negros somos brasileños?
Claro.
Y ya cuando hablaba me decían, ay, hablas castellano, porque tenía que hablar. Y vos decís esto de los japoneses, o los chicos de facciones orientales, me pasó una vez, y lo miro al pibe, decime que si no te preguntan a vos si no sos chino, el pibe se empieza a reír, a mí me pasa lo mismo. Era como esa conexión de decir,
claro,
sí. No, porque la verdad que somos bravos como sociedad. Bueno, pero la verdad que se pueden... Me encanta esta charla. Se pueden comunicar a través del Face de la agrupación, que es Agrupación Yango. Tenemos el WordPress, que es agrupacionyango.wordpress.com. También el mail de nuestra agrupación, que es agrupacionyango@gmail.com. Y mi Facebook, que es y el Instagram es, ya se los digo... Esa agrupación Yango, ese es nuestro Instagram, pero igual lo corroboramos, porque viste, sí, @agrupacionyango. O sea que tienen como, les dejé varias pautas, y mi mail es marcelalorenzoperez@gmail.com. Y ahí me pueden encontrar. Y sí, sería genial empezar a autopercibirse y encontrarse, porque cuando vos estás entre pares, las cosas van fluyendo. Y uno se va encontrando y decís, wow, yo moría cuando las veces que hicimos los encuentros de jóvenes y decía, mirá, yo porque bueno, mi contexto fue negro. Entonces eran mis primos y siempre habíamos jóvenes y era como todos potenciándonos, vamos para arriba. Pero quizás hay muchos chicos que no crecieron en un contexto afro como me pasó a mí. Y vos sabés que acá hay mucha mezcla, ¿no? En esto de que no, los papás de nuestros hijos no son todos. Entonces, que ellos puedan encontrarse con su gente, construye, da seguridad, alimenta nuestra autoestima, pero por sobre todo las cosas nos identifica. ¿Y qué es eso? Poder identificarnos, encontrarnos y aceptarnos como descendientes de esos afro.
Muchísimas gracias, Marcela, por esta charla, y esto recién empieza.
Bueno, espero que esté todo bien, espero que haya hablado bien.
Quédate tranquila.
Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias por convocarme. Abrazote, hasta luego.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima. Cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.